Plata.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos aquí en Conexión CIJ nuevamente con ustedes, como cada jueves totalmente en vivo. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para los padres de familia, porque luego es difícil como qué hacer con, digamos, el desarrollo y la movilizar o bien adecuar las conductas hacia los hijos, que luego no se sabe cómo actuar, si los regaño porque los regaño, si no los regaño porque le doy mucha libertad. Entonces hay condiciones que de repente hay confusión en la forma de actuar por parte de los padres de familia. Pues este programa va a estar hecho precisamente para que usted pueda darle un orden un poquito a lo que a lo mejor tiene de ideas o a lo mejor no sabe, pero aquí lo va a poder identificar. Y por eso le pedimos que tiene usted la posibilidad de interactuar con nosotros a través del 618-827-1214, que es la línea de acceso para que usted pueda hablar por teléfono y dejar algún mensaje con toda confianza. Alguna pregunta también la puede usted realizar. Y también estamos transmitiendo a través de Facebook Live en Radio UGED 100.5 FM, que es esta plataforma o esta aplicación donde usted también puede vernos y también ahí dejar algún mensaje, algún saludo, con toda confianza lo puede realizar. Si usted no quiere en este formato, quiere hacerlo así de forma más privada, pues también tenemos WhatsApp, el 618-278-3176. Son estas las líneas de acceso para que usted participe e interactúe con nosotros. El día de hoy nos acompaña la maestra en psicología infantil, Lucía Quiñones. Muy buenas tardes, Lucía.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo sé que es un espacio muy codiciado y muy prestigiado en el tema de salud mental y pues es un honor para mí estar aquí. Muchas gracias, Luis.
Al contrario, muchísimas gracias por darte este tiempo de estar esta tarde con nosotros. Y efectivamente, una de las preocupaciones de la Organización Mundial de la Salud es ver este problema de salud pública que ha albergado demasiado y ha contaminado muchísimo en cuanto al tema que es la salud mental, que muchas veces se menciona tanto, pero no se sabe realmente qué es lo que sucede, cuáles son los signos, los síntomas o bien las opciones para poder tratarlo. Y que sí, aquí es la oportunidad para poder informar a nuestra comunidad sobre esta este tema tan lamentable que ya se está teniendo tan observable. Por eso es que el día de hoy vamos a hablar de un tema importante que es, bueno, un libro que sacaste prácticamente, ¿no? Sí. Que por ahí pudiste tú tener ideas, las plasmaste y ya se da con un formato organizado que se llama Acompañando Saludablemente a la Infancia de tus hijos.
Sí,
es un libro muy muy padre, me imagino, ahorita lo vamos a conocer, ¿sí?
Sí, es muy práctico. Yo lo veo como esas orientaciones que tengo con los padres de familia, pero en formato impreso, como para que cada quien lo vaya retomando a su tiempo, a su ritmo, y vaya viendo lo que le puede funcionar, lo que no, y es prácticamente una orientación, no es una guía de crianza, es un acompañamiento. Yo lo veo más como esa palmadita en la espalda que a veces necesitan tanto los padres, las madres, sentir que no están solos, sentir que no lo están haciendo todo mal, claro, que tal vez hay cosas que podemos mejorar como sociedad, no solamente como ellos individualmente, pero que no es necesario hacerlo solos, que hay personas que nos dedicamos a acompañar y que no es una labor que se tenga que vivir en soledad.
Sí, y que todo acto que se realiza por parte de los padres de familia, o sea, las figuras primarias, siempre es con amor, con cariño, sí, y con esa expectativa de que sean los mejores hijos, ¿no? Y que tengan un futuro prometedor. Fíjate que en alguna ocasión yo me lo mencionaba así, que en este formato como lo estoy compartiendo, y me llegó la sorpresa de que un papá sí me dijo, es que yo sí quiero que se drogue mi hijo, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí me sorprendió totalmente, pero bueno, conociendo toda la historia y el antecedente, se da uno cuenta de por qué esos factores determinan que su pensamiento sea de esa manera. Sí, pero fue claro, el único entre todos los que he tenido con entrevista que ha mencionado así de esa manera. Pero generalmente sabemos que los padres siempre tienen una intención totalmente de ayudar, de brindarles condiciones a los hijos y en base a su experiencia, a lo que consideran que puede darles la mejor opción, pues lo hacen a su manera, ¿no? Sí, y sí, no es con una mala intención. Pero bueno, antes de empezar con esta información, Lucía, compártanos, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Dónde has estudiado? ¿Qué has realizado? Danos a conocer toda tu estructura, por favor.
Ok, la parte metodológica de esto. Soy licenciada en psicología, egresé de aquí, de la UGED, muy orgullosamente. Después hice una maestría en comunicación social educativa, precisamente porque yo quería herramientas para poder pues llevar la salud mental fuera del consultorio, porque luego nuestra carrera sí es mucho de este estereotipo de, bueno, en tu consultorio, sentadita y quien venga a ti y qué bueno. Pero yo decía, debe haber algo más y debe haber estrategias, debe haber herramientas de comunicación escrita o a través de los medios digitales o a través de las redes sociales que yo pueda utilizar pues para impactar a más personas. Claro. Porque si me limito al consultorio, pues que a lo mucho 6 personas diarias, ¿y qué pasa con el resto de la sociedad? Y después de eso estudié la maestría en psicología infantil en el Instituto de Educación Superior de Tuxtla Gutiérrez.
Okay.
Y pues bueno, ya después vinieron certificaciones en disciplina positiva, que fueron pues todas las bases que yo utilicé tanto para la creación del libro como para todas las intervenciones que hay dentro y fuera del consultorio.
Vaya, qué trayectoria y qué afortunados somos de tener todo este conocimiento aquí a través de ti. Y también formas parte del Colegio Mexicano de Profesionales de la Psicología, Capítulo Durango.
Sí, claro, claro.
Ahí participando también activamente en diferentes actividades, ¿verdad?
Y que es súper importante tener ese espacio de, a veces hasta de contención emocional. Hoy platicaba justo con otra miembro del colegio y platicábamos de que es una carrera a veces muy solitaria,
sí.
Porque si la sociedad te ve como la psicóloga y la que te da la orientación y la que te puede brindar estrategias para canalizar emociones y para lidiar con el estrés diario, pero luego nosotros, ¿qué hacemos, verdad?
Sí.
Y está todavía muy estigmatizado el papel de los psicólogos y de las psicólogas y esta postura de, bueno, no somos seres perfectos, somos seres humanos, probablemente también con algún diagnóstico o con alguna situación a atender, y contar con el colegio y con estos espacios en los que podemos hablar sin tabú y decir, bueno, es que la consulta es agotadora y no se puede más de 5 pacientes porque después ya, ¿qué pasa con el agotamiento? Correcto. O con el burnout? Y es un espacio muy gratificante, tanto profesionalmente por las capacitaciones, la actualización, pero también esa parte emocional que es tan necesaria en las personas que nos dedicamos a la salud mental.
Ok, entonces los psicólogos no son perfectos en todos sentidos.
Lamento, bueno, decirles que no.
Al menos con esa idealización de que se tiene o el concepto que es la perfección, ¿no? Sino
sí,
que
claro.
Hay otro tipo de categorías en las que se puede enunciar. A fin de cuentas es un apoyo y alguien en quien se puede acompañar para alguna sintomatología a nivel emocional, a nivel de comportamiento, pensamientos que por ahí aparezcan, historias difíciles que por ahí hayan tenido, o bien incluso hasta para proyectar su futuro. Bueno, hay muchas áreas. El área de la psicología está en todos lados. Sí. Pero bueno, vamos a hablar de este libro que sale a la luz, Lucía. Platícanos a ver qué contiene o principalmente abordando cómo fue que se te generó esta idea de plasmarlo a través de un libro. Entiendo que de repente, pues, cuando atendemos a algunos pacientes, luego decimos, vamos a traer a los papás, porque los papás son
Exacto.
quienes pueden realmente hacer un cambio, porque son un pilar muy importante, y que a veces ellos dicen, vengo y traigo a mi hijo, vengo y traigo a mi familiar, casi como si fuera un vehículo, arréglemelo, ¿no?
Exacto,
y de repente ellos quieren hacerse a un lado, y que es donde a veces decimos, pues realmente el pilar, si el pilar está fuerte, si el pilar está firme, si el pilar está bien, el entorno también se va a encontrar en buenas condiciones.
Sí, sin duda alguna. Y nos encontramos, hace tiempo yo cambié mi orientación y dije, bueno, no puedo seguir en la psicoterapia infantil sin verlo de una forma más integral, y cambié mi enfoque hacia mentoría, mentoría en crianza consciente, que tiene este propósito de involucrar a toda la familia.
Yeah.
Y saber que el síntoma o la situación que detonó en mi niño o mi niña adolescente, pues probablemente es una manifestación de lo que está pasando en casa, en escuela, en entornos sociales. Y me encontré con la sorpresa de que no es muy abrazada la mentoría en crianza, ni es muy buscada.
Sí.
De hecho, todavía me escriben mucho de terapia para niño, terapia para niño. Les digo, bueno, ya mi orientación es, vengan primero los papás y luego ya vemos qué pautas podemos tomar.
Sí.
Y está esta barrerita todavía de, no, es que quien lo necesita es el niño. No, es que yo tengo mucho trabajo. Entonces, esa parte es algo frustrante en la psicología infantil, porque no podemos avanzar remando de un solo lado.
Sí.
Tenemos que involucrarnos, tenemos que subirnos todos al barco. Y esta idea de plasmarlo en un libro fue, bueno, a lo mejor si lo planteo de una forma más amena, no de venga a terapia y siéntese aquí en el lugar que usted quiere que ocupe su niño, su niña, sino a través de una lectura que sea motivadora, pero a la vez confrontativa, pudiera funcionar.
Okay.
Entonces ya me estuve orientando con mi coach de escritura, que
¿sí?
es Emanuel, tiene muchísimos libros publicados, y me dijo, es que sí se puede. No sé qué tanto los papás lo acepten, pero luego nos topamos con esa sorpresa de que fue muy aceptado, incluso más que esta parte del taller o vamos a asistir a una conferencia.
Sí.
El libro es más fácil que lo adquieran. Ya no sé si lo leen, eso es otra cosa, pero como claro que es una que sí. manera de llegar a la emoción, a la conciencia del papá, de la mamá, y buscar un cambio en la dinámica familiar, que a fin de cuentas pues es lo que buscamos también en la mentoría.
Sí, en la actualidad tenemos diferentes formatos para poder llevar la información a la población, y que una de ellas es a través del texto, otras es a través de lo digital, o sea, hay muchísimos formatos, ¿no? Sí. Sin embargo, pues esto nunca va a pasar de moda, un libro, algo que puedan subrayar, algo que pueda llamar la atención y que puedan ahí ponerle un separador y decir esto es lo que a mí me compete. Entonces es algo que realmente es muy práctico para muchos, y más cuando son textos que son cortos y que traen el mensaje así con un clic especial, ¿no? Ajá. Oye, Lucía, y este libro está hecho en función de buscar ayudarlos, ¿no? De darles esa información. Y tú dices, sí ha habido aceptación, ha habido buena presencia hacia la comunidad. ¿Tú cómo te sientes el hecho de poder brindarles ahora de esta manera? Porque a lo mejor no sabes ni a quién estás ayudando ahora.
Sí, no sabemos. Por ejemplo, en la presentación fue apenas el 7 de marzo. Y para la presentación ya teníamos 200 libros vendidos. Wow. Y así, en la presentación, en la preventa y en algunas escuelas en las que se nos ha dado la oportunidad de presentarlo. Pero si en realidad no está ese contacto de uno a uno, como es en una terapia o en una mentoría, no sé quién se lo lleva, no sé qué uso esté teniendo o en qué parte de la casa esté ahí almacenado, pero es una satisfacción grande de saber que no estoy con los brazos cruzados viendo cómo nuestras infancias se nos van de las manos. Y cómo a veces sí llegamos ya a terapia cuando la situación nos rebasa y cuando ya tenemos una situación de adicción.
Generalmente.
O una situación de salud mental que requiere pues, la intervención de otros especialistas, cuando podemos evitarlo. Entonces es una satisfacción el simple hecho de saber que se está moviendo esta información y que no es necesario adentrarme a los teóricos tal vez de años, que se puede encontrar de una forma muy práctica y con palabras que utilizamos todos los días.
Así es.
Y que con una familia que lo esté implementando ya valió la pena.
Así es. Y se está cumpliendo con uno de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud, que es que toda población tiene derecho a la información, ¿sí? Uh-huh. Bueno, vamos a ir a un espacio que tenemos para nuestros radioescuchas y regresamos para seguir hablando de este libro, Lucía.
Muchas gracias,
Luis. Regresamos en un momento.
Estás escuchando Conexión CIJ. Conéctate a la vida.
Un elefante color amarillo sobre la cama de mi hermano. 9 elefantes fosforescentes vienen saliendo de mi cuarto. Wichi Wichi Araña tejió su telaraña. Y el elefante color amarillo. Se hacían grandotes, se hacían chiquitos.
¿Estás seguro de que las drogas están lejos de tus hijos? Prevé, platica, actúa, genera confianza, orienta y acércate. Las drogas pueden acabar con tus hijos.
Para vivir sin adicciones, Centros de Integración Juvenil, www.cij.gob.mx.
Quiero
Acércate a Centros de Integración Juvenil Durango. Tenemos un centro cerca de ti. Carretera México, kilómetro 3.5, Durango, México.
Regresamos aquí con ustedes, les recuerdo en la voz, soy Luis García, y estamos hablando sobre este libro que sale a la luz por parte de la maestra en psicología infantil, Lucía Quiñones, que es Acompañando saludablemente a la infancia de tus hijos. Lucía, ¿este libro qué contiene? A ver, danos una cátedra de cuáles son sus capítulos o el orden o los pasos. No sé cómo esté, yo no me has dejado verlo, entonces necesito
tengo
como
acá
que,
muy sí, privado.
Que me orientes de qué es lo que contiene este libro, por favor.
Sí, claro, son 6 capítulos. La cerecita del pastel, el capítulo 6, es Creando con conciencia y presencia, es como la conclusión del libro o la manera en que pues pretendemos desarrollar una crianza, pero para llegar a ese capítulo pues tenemos que pasar como por todo un caminito que nos lleve a que eso sea una realidad. El primer capítulo, por ejemplo, es validar las emociones, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos introyectando ese pensamiento de tus emociones escondiditas, porque así me generan menos conflicto, y pues los niños expresan sus emociones, tal vez no con las palabras, pero sí con el juego, con la conducta, y esas manifestaciones de conducta disruptiva o mal comportamiento, pues a lo mejor me viene a hablar de una emoción que yo misma, como mamá, como papá, reprimí sin darme cuenta. Por ejemplo, hoy iba por el centro, me metí en hora pico en el centro, okay. y me tocó pues un alto muy largo porque había mucho tráfico, sí. Y vi una escena así tan cruda que dije, necesitamos hacer algo como sociedad porque esto se nos está saliendo de las manos. Y yo entiendo, era hora pico, el sol a todo lo que da y muchísimo tráfico y los claxons y todo esto, y una niña estaba llorando porque se tropezó. Y entonces la mamá así con esta euforia del momento dice, cállate y no llores. Y pues la niña seguía llorando, pues expresando la emoción que en ese momento estaba experimentando. Y llegó un momento en el que le dijo, si sigues llorando aquí te voy a dejar, te voy a abandonar. Y la soltó de la mano. Sí. Entonces yo vi la carita de la niña con un temor a ese abandono, estando en la calle más transitada de la ciudad, con mucho tráfico, con todos estos estímulos visuales, auditivos, sí. Y la expresión de te voy a abandonar porque estás expresando tu dolor, me confrontó muchísimo. Y esto lo hacemos sin darnos cuenta. No nos damos cuenta que la crianza es de todos los días, no nada correcto. Más es en esa escuela para padres o en el cumpleaños o de festejarle un logro. La crianza se está llevando a cabo un jueves a las 2 de la tarde en el centro de la ciudad y estamos dejando huellas. Entonces, una vez escuchaba a Emanuel que decía, podemos dejar cicatrices o podemos dejar huellas. Sí. Y estamos dejando cicatrices, es la realidad. Todavía nuestra sociedad pues tiene ahí un estancamiento en cuanto a salud mental, que hoy en día ya se está atendiendo mucho más, pero todavía no podemos hablar de una infancia libre de violencia, ni podemos hablar de infancias sanas al 100%, porque tenemos un gran componente social que nos limita.
Claro. Oye, Lucía, y es que tenemos una idealización con respecto a la comprensión de las reglas, a la comprensión de alguna indicación, porque luego se platica, a ver, hijo, necesito que ya no hagas este berrinche o que ya no llores por esto, y se establece como un acuerdo en ese momento, ajá. Pero al día siguiente, si vuelve a suceder, luego los padres también tienen frustración porque sí, claro. Que se supone que ya lo habías entendido, se supone que ya habíamos tenido un acuerdo, y de repente pues pasa, bueno, pareciera más bien que se corta ese acuerdo, ¿no? Sí. Cuando lo que tenemos que a lo mejor asimilar es que la nutrición afectiva o bien la cuestión de los compromisos o los acuerdos o las reglas se tienen que estar estableciendo constantemente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto, sabemos que los niños y adolescentes son muy cambiantes por la etapa en la que se encuentran y un día pueden ser muy conscientes de decir, sí, está bien, ya lo entendí, pero al día siguiente se les olvida o incluso hasta las horas siguientes ya ¿sí? puede ser ¿sí? este caso omiso de esa regla que se habían comprometido. Entonces es complicado como que aceptar que todos los días o bien hay que ser muy constante en el establecimiento de los acuerdos que se estén llevando a cabo.
Claro, somos seres humanos, sí. Y eso le da estructura al niño, a la niña, pero también a mí como mamá, porque también, bueno, yo he escuchado mucho de, bueno, sí, ya estamos con esta regla, con este límite y aparatos electrónicos después de las 7 de la tarde no se usan, pero luego si yo como mamá llego cansada, llego frustrada y llego con un día súper agotador en los hombros, pues va a ser más fácil que el niño se esté en la tablet, aunque sobrepase ese límite que ya se había puesto. Otro capítulo del libro es estableciendo límites, estableciendo normas con conciencia, porque tienen que ser consistentes, tienen que ser estables, no claro. solamente cuando yo como adulto tengo ganas de implementarlo o cuando tengo paciencia, sino que tiene que ser una estructura. Y lo que tú dices, que la regla, que el límite, pues sea desde la conciencia, porque a veces también somos muy dados a poner una regla nada más porque se nos antojó.
Ya en un acto desesperado, ¿no?
Ajá, y porque tenemos todavía esta creencia de soy la autoridad, soy el padre, soy la madre y no me importa lo que el niño esté sintiendo. Cuando el objetivo debería ser desarrollar su pensamiento crítico y analizar, bueno, vamos a implementar esto porque estamos viendo esta situación. O tú como hijo, pues estás yendo desvelado al siguiente día a la escuela y tenemos que buscar una solución a esto. Cuando planteamos la regla en un marco de comprensión, de expresión emocional, los niños lo comprenden. Hay una frase de Alfred Adler, que es el padre de todo esto, de la disciplina positiva, de la crianza consciente y todo esto. Dice que el niño que no se siente parte de su tribu se opone a ella.
Claro. Se defiende. Exacto. Y se resiste, ¿no?
Es para una poder parte integrarse de autodefensa.
A algo nuevo, amenazante. Ajá. Sí, sí, es una realidad. Y creo que es parte de ver las cosas un poquito más humanas, más sensibles, porque luego a veces en algunas pláticas les digo a los padres de familia, con el de afuera somos a veces más amables que con el de adentro, sí. ¿no? O sea, en la noche de repente hay condiciones en las cuales ya de forma de agotamiento físico, agotamiento emocional y luego los compromisos que se tienen, pues es como de manera fehaciente el decir ya hay que dormir, ya hay que quitar los aparatos electrónicos, sí. Bueno, ponen reglas muy claras y sin embargo si en ese momento llega el vecino, llega el tío, llega el compadre, llega el amigo, o sea, le dan un trato totalmente diferente, ajá. ¿no? Le celebran la puerta, le ofrecen todo lo que tienen en el refrigerador como para poder dar la atención y al de adentro a veces que requiere la atención con respecto a las emociones, pues a veces se deja de lado, ¿sí? Nada más se va con lo conductual, con lo periférico y no se da un espacio precisamente para lo que es una esencia o el jugo real de las emociones, ¿no?
Y lo que puede crear un hogar seguro, que es el segundo capítulo del libro.
Sí.
Podemos crear un hogar seguro en el que mi hijo pueda llegar a mí, haya sido el mejor día de su vida o haya sido el peor día de su vida, o también tenemos el poder de crear un campo de batallas en lo que lo único que importe pues sea esta guerra de poderes, de roles, de autoridad, de control, pero no hay vínculo.
Sí.
Entonces, tendemos mucho a señalar el comportamiento. Está haciendo esto, el reporte en la escuela, o empezó a hacer cosas que ya había dejado de hacer, y no nos damos cuenta que detrás de esa conducta hay una emoción que no está canalizando de una forma sana, y pues hay que evaluar por qué.
Claro, y a veces también los adultos tienen miedo de tocar esas emociones, ¿no? O sea, hablar de algún tema en específico, sí. de alguna tristeza, de algún cansancio emocional, algún enojo hacia sus figuras primarias, y de repente tocarlo con los hijos es complicado, por eso dicen, es que él es el que no hace caso, ¿no?
Ajá.
Pero es complicado. Fíjate, aquí, por ejemplo, en Facebook Live, Alma Escalera, nos pone aquí, efectivamente, qué bueno que toquen estos temas tan interesantes y además el plasmarlos en un libro para que así las personas tengan un mayor acceso a la información. Saludos. Muchísimas gracias, Alma,
gracias.
Por este comentario. Gracias por seguirnos a través de esta plataforma. Y creo que es una guía muy, muy padre, muy práctica, para que no necesariamente sea como el etiquetarlos como, hey, están haciendo mal su trabajo, como lo decías tú al principio.
Exacto.
No, sino es una oportunidad de ver, lo estoy haciendo bien, a lo mejor necesito hacer estos ajustes, ¿no?
Sí.
Para poder mejorar la condición de mi familia o de mis hijos, y que si en algún momento dado la práctica de esta orientación no es suficiente o no resuelve alguna circunstancia, está la oportunidad también para que vayan a algún especialista.
Claro.
Esta es como la puerta abierta para poder acceder a una infinidad de opciones.
Sí, es una evaluación y en todos lados somos evaluados y lo tenemos muy normalizado y muy naturalizado desde en la escuela, en los trabajos nos hacen exámenes para ver el desempeño, en todos lados nos evalúan y cuando nos dan una retroalimentación pues eso nos sirve para saber hacia dónde ir. Esto es un examen. Y es un examen que tú en tu intimidad te vas a realizar para saber qué cambios hay que hacer.
Nadie los está viendo,
no.
le está poniendo una calificación y los están poniendo en redes sociales. Porque luego también ponerlos, exponerlos en redes sociales también cuesta a veces en cuanto a la percepción personal, su autoestima.
Sí.
Bueno, hay muchas cosas que van de por medio.
Sí, sí, y no es nada culpabilizante. En la presentación una señora tomó el micrófono y dijo, tengo mucho miedo de leerlo y de saber todo lo que hice mal. Y no, en ningún momento hay una frase que diga, no, ya caso perdido y pobre de tu niño y tú como papá cero, ¿verdad? En ningún momento ese es el propósito, sino más bien de darnos cuenta que tal vez hay situaciones desde nuestra infancia que venimos replicando y que así como nuestro niño, nuestra niña ha tenido noches de soledad en su cuarto llorando por situaciones que no expresa, nosotros como adultos también. Y es una oportunidad para propiciar la expresión primero con mis propias emociones, hacerle frente a esos temas que me dan miedo, saber por qué me dan miedo y entonces sí desarrollar una paternidad, una maternidad consciente.
Sí, con este desarrollo que nos estás mostrando del libro, me acuerdo cómo en Centros de Integración Juvenil ahí realizamos la intervención con los pacientes y que la mayoría son por consumo de sustancias, algunos ya van por salud mental, sin embargo, se integra a la familia siempre dentro del tratamiento, nunca se atienden de forma individual. Pero cuando llega la familia y empezamos a observar toda la dinámica, vamos trabajando sobre algunas emociones, la dinámica del sistema y algunas reacciones que de repente se tiene ante eventos o bien condiciones de lo cotidiano que llevan. Y cuando empiezan a hablar de sus emociones, Lucía, ellos cambian totalmente la dinámica, el sistema es otro y en serio, o sea, hasta el consumidor más resistente al tratamiento llega a acceder a un cambio. O sea, es impresionante cómo estas figuras de primarias, pues, o figuras de autoridad, cuando hacen ese clic con las emociones, con su pasado, con su historia, o incluso entre pareja, llegan a tener un cambio en todo el sistema. Por eso me parece que este es un examen así muy, muy padre para poder decir, híjole, ¿cómo estoy realmente? Y abrirse, ¿no?, a la posibilidad de escuchar realmente todas las palabras que están escritas ahí.
Exactamente, y escuchar, porque a lo mejor lo escrito viene nada más a detonar algún pensamiento, alguna emoción, algo que yo ya traigo arraigado y que solamente necesitaba ese toquecito, ¿verdad? Sí. Luego yo me he dado mucho cuenta de que los seres humanos estamos tan deseosos de que alguien nos escuche. No lo expresamos, no lo decimos, pero a través de, no sé, le dices hola, buenos días, ¿cómo está una señora que está haciendo la fila en la tortillería? Y automáticamente conecta y te abre alguna emoción. Sí. Y eso habla de la necesidad que tenemos como sociedad de hablar de las emociones. Y me ha tocado también, no son todas las familias, ojalá así lo fuera, pero me han tocado algunas familias que acceden a la orientación o que van a la consulta familiar o que alguna situación que el niño quiere hablar y va toda la familia para confrontarla. Sí. Y tengo mucho en la memoria un caso de mucha violencia, era una situación violenta psicológica, física, de todos los tipos de violencia que nos podemos imaginar entre padres. Sí. Y el niño pues era cambiado constantemente de escuelas por expulsiones, porque el comportamiento no era apropiado. Y yo estaba así conteniendo la lágrima porque dije, no puedo llorar, que ya después sí lloré. Pero le dice el niño de 6 años, papá, es que tú me pides que me porte bien con mi mamá, pero tú no te portas bien con mi mamá. Y el papá se desestructura, un papá judicial fuerte, que uno lo ve e impone, llorando como un niño.
Sí.
Y que realmente nos damos cuenta de que lo único que necesita es sanar heridas de su infancia para no replicarlas.
Sí, pero qué importante es la comunicación, ¿no? Tal cual, tener esa confianza para poder hablar de lo que se siente, lo que se piensa, lo que se observa, porque luego saben efectivamente qué es lo que está sucediendo, pero no hay la confianza para poder confrontarlo, o sea, hablarlo así asertivamente. Luego hablamos de la asertividad, pero hay que trabajar otras áreas antes de, y que en este caso, como en muchos, pues está la posibilidad de poder solucionarlo o de tomar acuerdos diferentes, pero todo está en función de que todas las partes pues hagan lo que corresponda, ¿verdad? Sí, sí. Es complicado a veces llegar a ese punto, pero claro que se puede ir buscando. Este libro, Lucía,
te lo presto.
Sí, gracias, vaya, hasta que por fin lo conseguí. Este libro, consta de 6 capítulos, sus conclusiones. Sí, ya lo hablabas ahorita, el capítulo 1, validar las emociones, capítulo 2, reconocer las fuentes de comunicación, mira, de lo que estábamos hablando.
Exacto.
Ahorita. El capítulo 3, crear un hogar seguro, híjole, qué difícil, ¿no? ¿Cómo fue para ti estar definiendo todo esto? Porque hay una ramificación impresionante de cada uno de los temas en cada capítulo que pones aquí.
Sí.
¿Cómo y le hiciste para poder definir cada uno?
Es muy concreto. El libro no es nada teórico, ni me voy a sociólogo o tal psicólogo plantea esto, es más una platiquita que yo tendría en una orientación con papás, pero nace de los elementos que yo considero que son fundamentales para cuidar de la salud mental infantil. Sí habla de ir a terapia, sí habla de hacer cambios en la alimentación, cambios en las rutinas, pero no podemos dejar de lado que somos seres sociales, entonces los 6 capítulos se enfocan en situaciones sociales.
Yeah.
Tu casa, la comunicación, porque nuestros niños, nuestros adolescentes hablan. El que no escuchemos o el que no estemos abiertos a sus canales de comunicación es otra cosa.
Sí.
Pero un adolescente que va y se encierra en su cuarto y pone la música a todo volumen, me está hablando, me está proyectando muchísimo sus emociones. Un niño que vuelve a mojar la cama después de que ya lo había consolidado, me está hablando.
Claro.
Me está diciendo que hay situaciones que no estoy atendiendo. Y de eso habla ese capítulo, de yo como mamá, como papá, abrirme a todos los lenguajes en los que mi hijo puede hablarme, que no es el verbal. En esa edad el verbal no es su predilecto.
Claro.
Pero hay expresión.
Así es. Oye, Lucía, mira, aquí Lore de la Barrera, un saludo. Ay, especial.
Saludos, Lore.
Manda felicidades por el espacio que se está brindando y sobre todo el tema que estamos aportando. Lucía, conciencia y presencia. ¿Por qué la definición de este título?
Porque son los dos pilares de la crianza. Conciencia va a esa toma de responsabilidad, como tú dices, y no de una responsabilidad culpabilizante de yo soy la única persona que puede definir el futuro de mi hijo, sino de, voy a tomar conciencia de las situaciones que me corresponden a mí, de las situaciones que le corresponden a la sociedad y de las que le corresponden a mi hijo, a mi hija como individuo, porque también está desarrollando su personalidad con sus propios recursos.
Sí.
Conciencia tiene que ver con reconocer las limitantes y reconocer hasta dónde mi papel como madre, padre es un ejemplo para la vida adulta de mi hijo.
Okay.
Y la presencia, pues es esta conexión, esta cercanía, este vínculo que todo mundo necesitamos. La teoría del apego nos dice, si un niño no es validado y si sus necesidades básicas no son suplidas, entonces comprende que el mundo es un lugar hostil.
Correcto.
En el que no puede expresar sus necesidades.
Okay, evitar estos padres sustitutos como son los aparatos electrónicos. Sí. De repente, ¿no? Bueno, Lucía, vamos a ir a un espacio que tenemos para nuestros radioescuchas y regresamos ya para ir cerrando nuestro programa.
Perfecto, muchas
regresamos.
Gracias.
Efectivamente. Si eres hombre
o mujer,
si eres chaparro,
gordo
o flaca,
si no tienes dinero
o tienes de más,
si sufres amnesia,
si tus papás no te entienden,
si no eres el más inteligente de tu clase,
si no le gustas a ella
o si no le gustas a él,
si estás solo
o vives con 100.
Corre la voz,
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 que las drogas no es la mejor solución.
Este mensaje está realizado por niños
en la edad de la inocencia,
que no usamos drogas,
pero conocemos sus consecuencias.
Corre la voz.
Para vivir sin adicciones, Centros de Integración Juvenil, www.cij.gov.mx.
Hoy les traigo una receta para disfrutar la vida, porque el túnel más oscuro también tiene una salida. Yo tuve una infancia triste, la más dura, decía yo, tenía miles de problemas, nadie nunca me apoyó. Penas y mis miedos, con mis broncas, mis enredos, y vivir mucho mejor. Mentirosos, me ofrecieron una droga para borrar mis problemas. Mentirosos, sin decirme cuántos males me vendrían a causa de ellas. Mentirosos, mientras más las consumía, mi vida se iba perdiendo. Mentirosos, como una piedra en un río más profundo me iba hundiendo. Mentirosos, me dijeron eres nuestro, ya nunca podrás salir. Que perdido en adicciones viviría yo hasta el fin. Mentirosos, no creían que hubiera gente que me tendería la mano. Mentirosos, para disfrutar la vida como un hombre nuevo y sano. Ahora que yo ya estoy limpio, te doy este buen consejo. No le creas a cualquier gente, sino vete en ese espejo. No importa la edad que tengas, si eres mujer o eres hombre, para que vivas tranquilo y seas tú el que lo logre. Dile no a las adicciones, no caigas en su
engañen si te ofrecen su veneno. Mentirosos, que tú tienes en tu alma toda la energía de un trueno. Mentirosos, para vivir y amar mucho sin necesidad de nada. Mentirosos, y si quieren obligarte, mándalos a la fregada. Mentirosos, si tú sientes que tu vida se ha llenado de problemas. Mentirosos, no te dejes, no te rindas, busca siempre cosas nuevas. Mentirosos, la vida vale la pena si la vives de verdad. Mentirosos, lo bueno cuesta trabajo, no te canses de luchar.
Acércate a Centros de Integración Juvenil Durango. Tenemos un centro cerca de ti. Carretera México, kilómetro 3.5, Durango, México.
Regresamos aquí con ustedes ya para ir cerrando este programa tan interesante de este gran, gran pequeño libro. Aquí en redes sociales, en Facebook Live, Lore de la Barrera, mira, también nos pone otro comentario más. Dice, con la serie Adolescencia se puede analizar muchos aristas de la conformación de los vínculos y el impacto demoledor de los actos de los hijos cuando aparentemente no haya factores familiares que detonan algo tan trágico. Pero la influencia del entorno psicosocial en la escuela y el uso de redes sociales se vuelve un elemento que enfrentan los niños y jóvenes como formadores sustitutos. Muy interesante. Felicidades, Lucía, por poner sobre la mesa este texto.
Ay, gracias, Lore. Muchas gracias, ¿no? Y Lore, que sobre todo está tan involucrada en las juventudes, sí, pues sabe mejor que nadie todo lo que se da en los contextos académicos, que es donde viene a detonar lo familiar.
Así es. Y bueno, Lucía, ya el tiempo está prácticamente en su etapa final. Algunas conclusiones que tengas del libro, dónde lo pueden conseguir, igual datos personales para que puedan contactarte si es que tienen también el interés de este libro o de alguna consulta.
Ok. Bueno, el libro comienza en la introducción. En la introducción yo plasmo esta idea utópica de generar infancias que no sea necesario reparar en la etapa adulta, y en la introducción ahí me desato también con la lágrima de fuera de ojalá mis ojos puedan verlo, pero cerramos, la conclusión del libro es, sí es posible, se requiere conciencia, se requiere presencia y se requiere mucha apertura a todos los canales que ya tenemos en cuanto a salud mental. Y no sentirnos atacados y señalados porque alguien nos recomiende o porque alguien nos oriente un libro, un podcast, una consulta, pero es posible. Y correcto. Bueno, pues yo lo ofrezco a la sociedad como esta propuesta de que es posible generar infancias sanas, que no necesitemos estar reparando a los 40, 50, 60 años. Y lo pueden adquirir, ya está en Amazon en formato digital, okay. Si tienen Kindle. Bueno, pues hay una opción en la que lo pueden descargar gratis. Y bueno, ya sabe la gente que tiene esa aplicación cómo se maneja. Va a estar en formato físico también en Amazon próximamente y aquí en Durango en la librería de la UJET. Okay. Ahorita todavía lo tenemos en nuestra casa, sí. Por si alguien lo quiere. Estamos en contraesquina de la SEP. Si alguien quiere información sobre mentoría, sobre libros, ahorita traemos también un proyecto de Escuela para Padres que tiene el propósito de pues llevar herramientas a los padres, herramientas muy prácticas para que esto sea una realidad. Toda la información la pueden encontrar en las redes sociales. Estoy en Facebook como SIC Lucía Quiñones Compeán, en Instagram, en TikTok, en todos lados como SIC Lucía Quiñones. Y okay. En WhatsApp, mi WhatsApp es 618-522-9707. 522-9707. Y pues bueno, a partir de la necesidad que nos expresen, podemos buscar una herramienta muy adecuada para el caso.
Excelente, pues muchísimas gracias, Lucía, por esta información y sobre todo el compartir todo este conocimiento con la comunidad, que yo sé que va a ser de gran utilidad para todos los que tengan el acceso y el contacto con este texto. Esperemos que no sea la última vez que nos acompañes, ojalá después podamos hablar de más temas interesantes, claro. Como este, sí, comprometida.
Claro, yo dispuesta, estoy en materia dispuesta.
Muy bien, Lucía, pues muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Luis.
Ok, pues les agradecemos también a quienes estuvieron aquí en Facebook Live. Una disculpa que no pude observar quienes estuvieran presentes porque algo le pasa a mi plataforma, pero ya se los debo para la siguiente semana, que recuerde usted que cada jueves estamos totalmente en vivo transmitiendo mensajes de prevención y tratamiento de las adicciones, así como información importante acerca de cómo atender la salud mental. Por lo pronto, pues en la voz Luis García, muchísimas gracias a la maestra en psicología infantil Lucía Quiñones del Colegio Mexicano de Profesionales de la Psicología Capítulo Durango, muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta la próxima.
Conexión CIJ. Conéctate a la vida. Con Luis García y Nayeli Ábalos. Conexión CIJ.